Leyendas, relatos históricos, mitología, realidad o fantasía. Explora, conoce, adéntrate en México Mítico. Ahora, apaga la luz y escucha.
Transmitiendo desde Durango, capital, la perla del Guadiana, llega a sus oídos una vez más otra emisión de este su programa México Mítico. Como cada semana, es para mí un gran placer darle la bienvenida a todos ustedes, queridos escuchas, ya lo saben, muy especialmente a la señora María del Refugio Acevedo, que es mi mamá y que espero que me esté escuchando. El programa de hoy es uno de estos temas que fue tratado, aunque no del todo, en uno de los primeros episodios de este programa. Si la memoria no me falla, fue el episodio número 5, que correspondía a chamanes y nahuales. En aquel momento prometí que íbamos a hacer un especial de nahuales. Y luego tuvimos, a lo largo de todo este tiempo que hemos estado juntos, tuvimos ahí un par de programas más en donde fueron mencionados. Espero que recuerden ustedes. Y si resulta desconocido para algunos de ustedes lo que estoy diciendo, van a tener que buscar el episodio, porque en realidad no me acuerdo. Probablemente el de brujas, pero en algún momento platicamos del nahualismo y contamos hasta esta leyenda de que en el sur de México hay nahuales que sobre todo se les atribuye la facultad de convertirse en un caimán, a veces en un cocodrilo, y contamos este español que le dispara a un caimán que estaba a punto de devorar a uno de sus hijos, y resulta que cuando llegan allá a la hacienda, es una persona, una anciana, la que dijo el nombre, las características, incluso pidió auxilio porque le iban a disparar con la escopeta. Historias de esas hemos contado algunas. Y esta noche les traigo unas historias extraordinarias. Además, este programa va a servir de puente. He pensado mucho acerca de cuándo vamos a hablar de la mano peluda, cuándo le vamos a hacer este homenaje. El pasado mes de agosto se nos pasó el aniversario, bueno, se me pasó a mí el aniversario, pero creo que es más propio hacerlo en octubre. Vamos a poner un especial de eso en octubre, porque las historias que vamos a seleccionar son de las mejores que tuvo aquel programa. Y digo tuvo en tiempo pasado, porque pues los que somos seguidores, pues ya sabemos que no queda mucho de lo que fuera la mano peluda, incluso ni siquiera los involucrados. Cuando lleguemos al especial vamos a hablar incluso de las personas que le conducen en este momento, a las cuales desde luego les mando saludos si nos llegan a escuchar. Pero la esencia no se conserva por una enorme cantidad de circunstancias, ¿eh? O sea, para empezar, por el tiempo. Todavía en aquellos ayeres noventeros, pues éramos muchos los que todavía escuchábamos el radio. Hoy día, el escuchar radio, de hecho, está muy de moda volverlo a escuchar como modalidad de podcast. Además de ustedes que hacen favor de seguir la transmisión en vivo, también los que me están escuchando. Saludos para los policías de El Paseo de las Alamedas, que anoche dijeron que iban a sintonizar este 100.5 FM. Hay otra parte del auditorio que nos escucha por radio. Por ejemplo, los taxistas, ellos siempre van acompañados del radio. Pero además de todo esto, antes se participaba más. Este programa se queda, luego está disponible en Spotify. Ahí pueden buscar en la barra de programación del propio Radio Jedi, ahí andan los episodios de Mítico. Y todos de Radio Jedi. Ay, rápido me corrigió. Sí, en Facebook, y luego se sube al Spotify. Después de unos días, igual en Facebook, ahí En la barra, ustedes pueden ver los programas que fueron pasando, los episodios pasados. Esta es la modalidad en la que se ha transformado la radio de una u otra manera. Entonces, una parte de la audiencia sigue presente en el medio tradicional, pero ya no es como antes que participamos. Quiero pensar que muchos de ustedes, queridos escuchas, recordarán Guerra de las Estrellas. Que un locutor ponía dos canciones, populares ambas, y esperaba llamadas, se saturaban las líneas telefónicas para que la gente pudiese votar y elegir la canción que iba a seguir en la programación. Eso pues ya sería bastante difícil en estos momentos, porque la línea de comunicación telefónica cambió con nuestros celulares, por ejemplo. Y además también cambió el cómo escuchamos el radio. Esto influye directamente en que pues, la mano peluda tuvo su tiempo, precisamente ayudado de este fenómeno. Lo vamos a tratar, pero esta noche voy a contar una leyenda de Nahuales que contaron ahí en la mano peluda. Espero que les guste. Pero para comenzar, es necesario hablar de qué es Nahual. Popularmente lo conocemos como esta especie de brujo, pero su trasfondo es increíble, es una riqueza folclórica que vale la pena ser recordada. Tenemos que remontarnos hacia los pueblos prehispánicos, los pueblos originarios, y aquí hay que tomar en cuenta de que las comunidades yutonahua más antiguas son los wixárika de ahí de Nayarit y de nosotros. Aquí en Durango, desde luego, todavía hay asentamientos de ellos. Y que la historia es un poquito más complicada que lo que nos cuentan. Pero el meollo de este asunto es que el Nahual no es, o por lo menos no en su forma original, un brujo o bruja que tiene las habilidades de convertirse en un animal. Además, el concepto de brujo aquí es muy diferente. O sea, podemos hablar de magún, podemos hablar de maracames, podemos hablar de chamanes. Hay que recordar que la palabra chamán es una palabra traída por los europeos. No es un término propio de ninguna de las comunidades, ni de los piel roja, ni nada. Es un término oriental, por cierto. Que lo platicamos en el episodio de Nahuales y Chamanes, en este que les menciono. Y hay que tomar en cuenta que esta forma de brujo, como lo conocemos, era muy diferente en la concepción. Más bien, yo creo que lo que engloba al hechicero, al chamán o al brujo de los pueblos prehispánicos sería el curandero. Pero ellos tenían una idea diferente entre la salud del cuerpo y la salud del espíritu. Eran pueblos, desde luego, espirituales, y ellos trataban de explicar que los padecimientos físicos eran originados precisamente por esta comunicación entre el cuerpo y el alma. En otras palabras, si algo andaba mal en nosotros, del lado emocional, espiritual, se reflejaba en nuestro estado de salud. Es una creencia sobresaliente y bonita, es una creencia que unificaba ambos universos en nuestra sociedad occidental, pues desde luego están más que separados, ¿no? Hay que pensar, pues, que el brujo, el maracame, el magún, el chamán, lejos de ser este ser pernicioso, malicioso, era más bien como un consejero, como un médico, como alguien que usaba sus dones para salvar vidas, para mejorar el estado de salud de nosotros. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta. Dicho lo anterior, ahora qué es el tonal y qué es el nahual, el tonali y el nahuali. Bien, entonces, en esta concepción de mente-espíritu, los pueblos tenían la creencia, los pueblos prehispánicos, particularmente los mexicas y wixárika y toda esta rama nahua que son de la que estamos hablando. Ellos tenían la creencia de que el nacimiento de un ser humano, de una persona, era profundamente trascendental. Tan trascendental que repercutía en el universo. Había algo cuando bajaba del cosmos, del infinito, cuando bajaba nuestro espíritu, nuestro yo divino y cósmico, para concebirse en el vientre de una mujer. Esto repercutía en todo el cosmos. Y de la misma manera el propio planeta se estremecía y arrojaba un reflejo al infinito de la Tierra, de lo natural. Y allá repercutía. Entonces quedábamos como un efecto espejo. Es decir, nosotros somos un ser cósmico divino que estaba en este mundo. Y si volteábamos a ver, si lográbamos ver lo que quedó allá en el infinito donde veníamos, era un reflejo de algo natural. Muchas veces un animal. Bueno, pues ese animal reflejado allá en el cosmos, retribuido al cosmos, cuando llegamos nosotros, esa esencia natural animal, ese es el tonali. Entonces, se necesitaba mucho esfuerzo, mucha preparación, se necesitaba muchas cualidades, fortaleza mental, para poder llegar y ver a nuestro tonal. Las personas preparadas para hacerlo se les llamaba nahuali o nahual. Es importante decir que nahual con G, sobre todo aquí en el norte de la República, está bien representado. Se escribe, se pronuncia y se entiende de esa manera. Pero la forma escrita más común es con H, nahual. Pero aquí es donde viene lo interesante. El que accede sin preparación y pudiera por algún motivo ver a su tonal, se volvería loco. El tonal representa el yo cósmico, el yo divino, por así decirlo, intercambiado bajo una forma mundana de este mundo, una forma animal, una forma natural, un espíritu de la naturaleza, así como nosotros, en un cuerpo carnal y mundano, conservamos esta esencia divina. Pero a la vez el yo cósmico es un yo indómito, de fuerza incomprensible, de cualidades extraordinarias, infinito y poderoso. Entonces, carearte con este inmenso poder es para volarle la cabeza a cualquiera. Qué mal ejemplo de volar la cabeza, porque ustedes traigo una jaqueca bastante intensa, entonces estoy sintiendo ese poder del tonal. Entonces, en este tipo de correlación es donde se manifiestan los poderes del tonal. Las creencias, les traigo historias de varias creencias. Por ejemplo, la primera, la más importante, en la cual el nahual no se transforma, pero sí se cambia, que esta es una de las más difundidas, y puede ver, andar o volar en los ojos, las patas o las alas de su nahual. Depende de cuál corresponda, que generalmente pues son zorros, coyotes, lobos, osos, caimanes, cocodrilos, también obviamente búhos y lechuzas, pero también gallinas y guajolotes. Les he contado la historia, a mí me encanta la historia. de Don Nacho, del señor este que andaba vendiendo ahí, explorando por la sierra, explorando pequeñas comunidades, asentamientos. Esto es muy común aquí en Durango, deben de saber ustedes, queridos amigos que nos escuchan desde otro estado, que precisamente estábamos platicando en un podcast que grabamos, de que Durango es el cuarto estado más grande de la República. Es realmente muy grande, de hecho es más grande que algunos países desarrollados, porque hay países desarrollados aunque muy pequeños, pero tenemos una población de poco más de 1,000,000 de personas en todo el estado. Además, el 60%, una cosa así, de la población está concentrada aquí en la ciudad capital, Victoria de Durango, y en la comarca lagunera. De estos tres ciudades que componen la comarca lagunera, dos son de Durango, Lerdo y Gómez Palacio. Traigo una historia de Gómez Palacio. Si ven ustedes ahí este video que pusieron, de la vista satelital, pues se ve todo oscuro. El centro del país es muy iluminado de las ciudades, de las grandes urbes. Y pues Durango está oscuro. Entonces, nada más hay unas cuantas manchitas de luces, particularmente aquí en la capital y más al norte, donde está la comarca lagunera. Entonces es muy común de que aquí hay unos pequeños poblados diseminados ahí en la sierra. Si está un poblado, por ejemplo, El Salto, Pueblo Nuevo Durango, entonces está El Salto, que pues ya no sé si ya tiene categoría de ciudad, que pues ahí hay calles, carros, gente, casas, todo, ¿no? Pero si uno avanza 20 kilómetros o 25 kilómetros por algún camino ahí que lo marca la propia carretera, uno puede encontrar una comunidad de varias casitas que ahí se van poblando. Y así era como Don Nacho llega a este tipo de lugares, y él encontró estos niños solos, y cuando los niños le dicen de que la mamá ahí está, y la mamá es un guajolotote, es un pavo de proporciones mucho mayores, pues el terror es suficiente para hacerlo subir de ahí. Ese tema me gusta mucho, en lo personal, por este pavo gigante, no gigante, sino que con atribuciones diferentes. Esto es muy común en las historias de nahuales. Cuando se presume que el nahual se convierte, se transforma a sí mismo en un animal, no queda, entre comillas, bien del todo. Entonces, son perros exageradamente grandes o antropomorfos, humanoides. Tengo la historia de la mano peluda, es precisamente una especie de hombre coyote. O son animales deformes, anormalmente grandes, o combinados. Por ejemplo, les voy a contar una historia de este animal con una gran ave entre un pavo y un búho. Todas estas son atribuciones de un nahual. Además de las implicaciones de que se puedan transformar, también tienen otros, por así llamarlos, poderes, desde luego mágicos, perniciosos, que los convierten en esto brujo o bruja indeseable, que pueden atacar a las personas y pues de veras causarles daños irreparables. Todo esto es la creencia del nahual, es muy extendida. Y me he tomado el tiempo para hacer esta pequeña explicación y poder conformar un poco lo que significa. Hablando de significado, la etimología de la palabra nahuali no es clara. El consenso mayor parece inclinarse que nahuali es oculto u ocultarse o tapado. Es hasta hoy la explicación que tiene un mejor consenso. Muchas otras hay parecidas, algunas otras ya un poco más descabelladas, pero todo parece indicar que se va a relacionar con una palabra así. Es responsabilidad de todos, de cada uno, tratar de entender lo mejor que se pueda. Si ustedes van a un sitio de internet, a las primeras páginas que arrojan los motores de búsqueda y buscan el significado del tonal y el nahual, van a encontrar primero muy, información muy sensacionalista. Y después información, aunque cada vez más extensa, algo vaga. La propia Wikipedia no explica, a pesar que el artículo creo yo que es bueno, pero no explica esta relación del tonal y el nahual. ¿Por qué es importante? Porque hay otro tipo de religiones o de creencias, como los santeros, que han calado hondo, y pues finalmente eso es una religión de esclavos. Entonces no es posible que se estén quejando, por un lado, del enorme daño que hizo la España al conquistarnos, y por otro lado sean tan creyentes de una religión de esclavos, de diosesillos menores, de una tribu olvidada. La triste realidad, aquí somos nahualeros, aquí deberíamos estar ponderando el poder del tonal, aprendiendo de él y haciendo los conjuros, que siempre son una unidad de la naturaleza, particularmente aquí en Durango. Pues bien, entonces, dicho todo lo anterior, espero que hayan disfrutado esta explicación. Vamos con las leyendas, que yo sé que es lo que la mayoría de ustedes están esperando. Tengo que comenzar con la historia personal de los nahuales. La historia que me contó mi amigo Teodoro. Ojalá que el ingeniero Quiroga esté escuchando en estos momentos, porque estábamos trabajando juntos en aquel momento, siendo muy jóvenes ambos. Entonces llega este individuo que era un personaje excepcional. Don Teodoro en aquel momento tenía 60 años y era la estructura de este mexicano. Él había sido bracero, había regresado, había padecido, incluso había sido encarcelado allá. Entonces sí era una vida, por así llamarlo, cliché de las aventuras o sobras que vive una persona indocumentada cuando decide emigrar hacia allá. Hicimos buena amistad con él. Era una persona con estas características de lo que se espera de un mexicano, con estatura más o menos unos 75, su pelo entrecano, corpulento, todavía fuerte, a pesar de los años se mantenía una persona fuerte y que sabía hacer una serie de cosas. De plomería, de albañilería, de todo, ¿no? Hicimos buenas amigas con él. Y él nos platicaba de que desde muy chico trabajaba precisamente en estos lugares de la sierra, que ya les he dicho que aquí lo que sobra es territorio, ¿eh? Entonces sí es muy fácil perderse en la sierra y es muy fácil que haya lugares así de recónditos. Entonces mientras estaban trabajando, o sea, hay gente que por diferente tipo de labores, o sea, forestal, agrícola, minera, pasan semanas, un par de semanas en la sierra, y luego bajan al pueblo más cercano o a la ciudad más cercana, y luego descansarán 15 días más. Y a cambio sube otra cuadrilla. Esto es para no hacer tan difícil, pues, la vida en un lugar tan despoblado. Así Teodoro trabajaba con esta naturaleza de intercambio. Era difícil. Él no era oriundo del poblado más cercano. Dice que allá se hizo amigo de un viejito. Y pues el viejito ahí platicaba con él, lo tenía en su casa. Él en aquel momento era pues un muchachito de unos 14, 15 años. Sí, no hay que analizar mucho para saber que lo legal que era que un jovencito así trabajara. Ya he contado otras historias en donde hay muchachitos muy jóvenes que ya tenían que trabajar, y ya he dicho por qué, porque no había este impedimento de la infancia como la conocemos nosotros. Pues bien, llega la cuadrilla, a cambio, pues Teodoro se prepara para subir después de 15 días de haber descansado y de mucho tiempo que pasó con este anciano, que lo trataba muy bien, lo trataba como un hijo, o más bien como un nieto, y lo trataba con toda hospitalidad. Y él sí se compadeció un poco de este jovencito que tenía que andar trabajando en estas condiciones que, si no son inhumanas, pues nadie puede negar que sí son bastante complicadas, duras. Así pues llega el turno de Teodoro. Suben todos en la camioneta, llevan todos los viáticos, llegan hasta la cabaña, el campamento, más bien dicho, de donde están todos los trabajadores. Empiezan a desmontar todo y descubren que faltan varias cosas para poder estar preparados y quedarse todo el tiempo, las 2 semanas enteras. Entonces empieza a descender en la camioneta porque deciden ir al pueblo y de una vez hacerse cargo de esto. Pero el campamento, que pues desde luego ya descargaron, no lo pueden dejar solo. ¿Y a quién van a dejar? Pues al pobre de Teodoro. Es el más chico, es el que menos jerarquía tiene y es el que tiene que acatar las órdenes de estos otros, por así llamarlos, sus superiores. Allá se queda. Luego oscurece. De hecho, habían llegado ya al atardecer. Cuando lo alcanza la noche, ya no hay nadie a su alrededor. Hace mucho que dejó de escucharse el sonido de la camioneta y está completamente solo. Hace una fogata, pone a calentar agua, porque entre lo que falta, precisamente faltan estos trastos necesarios, pero pone una bolsa de plástico con agua, la cerca y se las ingenia para calentar algo de comer. Escucha ruidos. Desde luego está armado y sabe cómo usar esta arma. Se acerca con el rifle apuntando y resulta que es un perro algo maltratado y extraño, pero es un perro el que finalmente le está haciendo compañía. El que estaba ahí entre la maleza observándolo. Él empieza a platicar con él, el perro parece manso, se tranquiliza, se acerca, deja que lo acaricien y lo acompaña alegremente de regreso a la fogata. Ahí pasarán un buen rato platicando. Digo, no es que el perro le pueda entender, pero pues cuando menos le sirve de desahogo y de plática, además de potencial protección. Comparte su cena modesta con este animal y así los empieza a alcanzar la madrugada. Don Teodoro puede dormir en pausas y justo cuando va a amanecer nota que el perro se mueve bruscamente. Esto hace que también se incorpore el joven Teodoro. Y él levanta sus orejas, se pone atento y de repente sale corriendo allá a la maleza donde lo había encontrado. Algunos momentos después, Teodoro puede escuchar que la camioneta se acerca. Y llegan sus compañeros con el resto de lo que faltaba, empiezan a hacer el campamento, trabajan las 2 semanas, ya todo es dentro de la normalidad, y cuando regresan al pueblo es cuando se entera de algo bastante complicado de escuchar, bastante extraordinario. Este hombre anciano es el primero que le dice: ande, mijo, viera cómo me sentí triste de que vi que estos ingratos lo dejaron allá cuando vinieron a seguir cargando la camioneta. Y luego dije, sí, pues el que falta es el pobre de Teodoro, segurito ya lo dejaron allá solo. Y yo, pues ya estoy viejo, mijo, ya mis piernas no me dan para llegar hasta allá, hasta el monte. Pero dije, pues ahí le voy a hacer compañía, y pues me fui y me cambié. Es que sabe que, mijo, yo soy nahual. Y pues ya en las patas de mi tonal, pues sí pude llegar hasta allá con usted. No, no se me quede viendo así. Yo era el perro ese que estaba junto a usted. Imagínense ustedes lo que representaba para un jovencito escuchar esta historia. Entonces él le dice que ¿cómo es posible que ese perro sea él? Entonces él le dice, lo que pasa es que yo me cambio. Entonces ahí me encerré para poder estar allá en las patas de mi tonal. Le cuenta lo que platicaron, lo que cenaron y las horas que estuvieron juntos. Había poco espacio de dudas. Aunque fuera mentira que él es un nahual, ¿cómo podía ser este hombre para saber lo que platicó? Si estaba solo y en medio de la nada, si él evidentemente su estado físico le impedía llegar, otra persona que fuera, ¿qué necesidad tenía de contarle estos detalles al anciano? Y contaba Teodoro de que él siempre se lo dijo bien y lo siguió tratando bien, pero él ya le daba mucho miedo estar con ese señor y a la primera oportunidad dejó ese trabajo y a ese señor en ese poblado. Y con esta historia nos vamos a ir a un corte comercial y regresamos.
En la esquina ruda, las chatarras y por los técnicos, la comida saludable. La ramen le comete una falta por exceso de sodio. El brócoli resiste por sus habilidades contra el cáncer. La dona enreda sus grasas saturadas contra las cuerdas y el pescado vence con sus proteínas y fósforo bueno para la cabeza y el cuerpo. Las papas fritas que incrementan la obesidad y la diabetes son vencidas por el maíz rico en vitaminas y nutrientes. ¡Gana los alimentos saludables!
Identifica los productos rudos por los sellos. Elige alimentos saludables.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Le damos la más cordial bienvenida. En este día, pues vamos a recordar
la información que se ha generado en nuestra entidad. Muchas queridas amigas y amigos.
El 14 de septiembre se celebra en México el Día del Locutor, para reconocer a todos los profesionales que tienen la fortuna de estar frente al micrófono.
La primera vez que se dio esta celebración fue en la década de los 50, cuando Francisco Neri Cano, fundador de la Asociación Nacional de Locutores, la instituyó en 1957.
En el Día del Locutor, recordamos y agradecemos a estos profesionales cuyas voces han sido compañeras de momentos memorables en nuestra vida y cuya labor sigue siendo fundamental en el mundo de los medios de comunicación.
En Radio Universidad celebramos la pasión, entrega y compromiso de nuestros locutores. Su voz hace la diferencia.
Radio Universidad. Sintoniza la diferencia.
Y vamos a continuar el 14 de septiembre, Día del Locutor. Recuérdenlo, el 16 de septiembre, mi cumpleaños. Pretextos sobran, ¿eh? Aquí espero sus presentes. Vamos a nuestra transmisión en vivo. A ver quién nos dejó un saludito.
Ese me suena a una excelente sugerencia, ¿verdad? Bien, gracias a todos los que nos escriben a través de nuestra página de Facebook. Miguel Cervantes nos escribe esta noche. Saludos, Master, desde la Ciudad de México. ¿Quién es tu nahual? Pregunta. Y también más adelante nos hace una invitación. Dice, Master, propongo para que el público participe, invitar a que escriban un cuento corto respecto al tema del episodio y que el mejor se pudiera leer en el siguiente programa. Es lo que propone a través de nuestro Facebook. Logoretti Alvarado escribe saludos, bonita noche. Roberto Cazador Morales también envía saludos. Un placer escucharte, excelente el tema. Cristian Vázquez nos pide la referencia de la estación, ya se la dimos. Chevo Simons también nos escribe saludos desde Monterrey. Hanna Dolores, por supuesto, no puede faltar con sus saludos. Héctor Solís, excelente programa, escribe Fernando Jauregui, saludos desde Monterrey. Clau Flores también envía saludos. Y también Esperanza Estefanía nos escribe. Guillermo Barretero, Rubén Andrade Mejorado también envía saludos, igual que Verónica Cárdenas Ramírez.
Muy bien, pues muchas gracias a todos. Y respecto a la petición de los programas, saben ustedes de que aquí en la estación siempre tiene a bien, ya no saben ustedes que publica el flyer, publicarnos Iván Eldira, al cual le mando un saludo. Le voy a decir que si podemos hacer una publicación ahí mismo en la página de radio para que dejen los comentarios previo, desde luego, al siguiente programa, para que ustedes puedan dejar este cuento corto. Es muy buena idea. Si ven ustedes la publicación, por favor participen. Y si no la ven, quiere decir que no lo conseguí, pero de todas maneras me lo pueden hacer llegar vía WhatsApp o un mensaje privado. Pero yo creo y confío que sí vamos a hacer una publicación especial para eso, para que exista la participación. Además de que vamos a procurar abrir la línea telefónica, es decir, mi compañera Marta, siempre pueden llamar, ¿eh? O sea, la línea telefónica siempre está, pero nunca digo qué número es. Ese sí es mi culpa.
827-1214.
Y aquí no tengo enfrente. Sí, eso es mi culpa, pero siempre pueden llamar. Aunque pudiéramos hacer una dinámica, esta es muy buena idea. Sí, vamos a hacer la publicación y la próxima, cuando hablamos de la mano peluda, vamos a hacerlo. De esa manera, recibir un par de llamadas si alguien nos quiere compartir una historia, precisamente para recuperar esa esencia que hizo tan famoso aquel programa. Bien, vamos a continuar porque tenemos muchas leyenditas. La siguiente historia es de una gitana y un... o va de una gitana que era Nahual. Qué curiosa combinación. De que quien ve a su tonal sea una gitana. Es extraordinaria la historia del pueblo romaní. La hemos tratado un poco aquí en el programa, pero incluso hay unas leyendas muy buenas. Hay dos leyendas importantes de aquí de Durango que involucran húngaras, decimos nosotros, a las gitanas, y pudiéramos hacer un especial de ellas, ¿eh? De hecho, lo voy a anotar. Es decir, mi hija mayor, que es la que hace los flyers que publicamos, para tener en cuenta este tema de gitanas. Y esta historia que involucra a ambos, a la gitana y el nahual, versa sobre lo siguiente: un poblado pequeño, enclavado en plena sierra, en donde se escuchaban alaridos agónicos y terribles que la gente le atribuía a la llorona. Era espeluznante cada noche escuchar este llanto, estos alaridos, no hay otra manera de decirlo, fuertes, estridentes, que hacía que la gente, antes de que oscureciera completamente, ya están encerrados en su casa. Esto deriva en un problema mayor. Empiezan a desaparecer animales y empiezan a desaparecer incluso algunas cosas propias de cada casa de esta pequeña comunidad. Primero se lo atribuyen a un ladrón que, aprovechando el miedo de esta pequeña comunidad, que estaban muy bien encerrados, pues rampó a sus anchas, delinquiendo. Pero cuando empezaron a desaparecer animales más grandes, ya cuando se empieza a ver que esto ya es asunto de cuatreros, pues la alarma desde luego crece. Al encontrar restos de animales bestialmente destrozados, pues empiezan a entender que no se trata pues ni de un ladrón vulgar ni de unos cuatreros. O estos mismos cuatreros están haciendo los sonidos que se le atribuyen a la llorona. Y destazaron un par de animales para aprovechar el miedo y seguir robando su ganado. Por lo cual, una pequeña patrulla vecinal compuesta por algunos de los hombres más valientes, desde luego, de la comunidad, emprenden una vigilancia nocturna. Y así es como, al cabo de un par de noches de seguir sin éxito estos sonidos, estos gritos, por fin van y encuentran un monstruo. un coyote grande, mucho más grande que la talla de este cánido, que son medianos, peligrosos en grupo, pero este coyote es inusualmente grande, solitario, y tiene algunas características más allá de lo natural. Sus fauces son desmesuradamente grandes. Y parece que todo el hocico está desprovisto de pelo y de piel, es como si fuera el hueso expuesto. En una posición encorvada, jadeaba como tomando aliento para emitir estos espantosos alaridos. Lo rodean y sin piedad lo masacran. Disparan todos y abaten al monstruo. Felizmente no ofrece tanta resistencia como ellos hubieran creído, como ellos temían que sucediera, y logran abatir al monstruo. Lo ven ahí, es muy oscuro, sus fuentes lumínicas son escasas, y deciden regresar el día siguiente. Finalmente se cercioraron que esta criatura había estado muerta. A la mañana siguiente, cuando van no solamente ellos, sino el resto de la comunidad, se dan cuenta que quien está tirado en ese lugar es una mujer desnuda, joven. Y pues la alarma cunde entre todos ellos. Y es una anciana la que les recuerda lo que pudo haber sucedido. Y dice, sigue siendo la gitana. Encontraron en un accidente carretero, en una de las andanzas de estas mujeres que son seminómadas, fue atropellada por algún carro, camión, fantasma, y la encuentran ahí al pie de carretera. Y a decir de ella, nadie quiso ayudarla. Solamente un coyote se acercó ahí. Y ella, ya muy herida y débil, parece hablar con este animal. Y este empezó a beber la sangre que emanaba de las heridas de esta gitana. A pesar de que no recibe atención médica y que todos le tenían un poco de miedo, además de que no podían hacer mucho, cuando menos fueron lo suficientemente humanos para espantar este animal del cuerpo, pensando que iba a empezar a devorarlo cuando ella todavía estaba viva. Pero se dieron cuenta que ella había dejado de respirar. Algunos dijeron que se había ido, como si hubiera pasado su esencia, su espíritu al animal. Otros simplemente dijeron que pues, hay que tener cuidado de que no bajaran más animales. Ninguno tenía la voluntad de cuidarla. Se olvidaron de la pobre mujer. Al día siguiente, en ese mismo lugar, en la carretera, y pues, como siempre sucede, cada quien esperaba que el otro hiciera lo que ellos mismos no hacen. Si alguien va a pedir ayuda, que sea el otro y no yo. Pero resulta que a la mañana siguiente no hay cuerpo. Todos creen que las propias fieras, particularmente los coyotes, se lo llevaron. Pero ahora que aparece ahí de nuevo, después de tantos años, igualmente joven, cree que este monstruo que anduvo deambulando por ahí era la propia gitana que, para salvar su vida y con sus últimos alientos, pudo transformarse en una nahuala. Gran historia, inverosímil, gran historia. Todavía nos queda otro par, ya se los había prometido, la de la mano peluda. Qué buena historia esa. Si alguno de ustedes, queridos escuchas, tenían la afición, yo creo que prácticamente todos los que hacen favor de escuchar este programa, salvo las personas que son muy jóvenes, como mi amiguita Hanna, recordarán la forma que escuchábamos la mano peluda. Esto iba desde un ritual que yo espero que ustedes lo hagan, que algunos de ustedes me han dicho que sí apaga la luz, sí ponen el radio y se ponen un café, que si es acompañado de un pan dulce, mucho mejor, el clima empieza a admitirlo, y hacíamos este ritual de poner a la mano peluda. O, particularmente yo lo hacía, bajo mi almohada, un pequeño radio. Mi mamá siempre hasta la fecha ha tenido de estos radios pequeños. De hecho, quiero pensar que me está escuchando desde este radio, que ya este último fue un poco difícil conseguirlo. Y yo ya tenía mis Walkman Sony. Entonces ahí sintonizaba la estación. Me ponía los audífonos o se ponía el radiecito con volumen bajito cerca de nuestro oído para escucharlo. Esto era un ritual, escuchar la mano peluda. Y contaron lo siguiente. Era precisamente en un lugar alejado de Guanajuato. Y, como en la historia anterior, había habido algunos casos de desaparición de ganado y también habían encontrado algunas partes mutiladas y destrozadas de los animales. En aquel entonces se lo atribuyeron inicialmente al chupacabras. Ya ven ustedes que fue este revuelo que tuvo. Y con este temor creciente se hace la cuadrilla de vigilantes y están ahí esperando a lo que pueda suceder. Empiezan desde luego los lamentos de los animales de miedo, y ellos se acercan, van bastante bien equipados, armados, con buena iluminación, y allá al final de un corral pueden ver la parte superior de la cabeza, las orejas, parte de la testa peluda de un animal, seguramente un lobo, un coyote, un cánido de gran tamaño, un perro grande, feral. Pero resulta que cuando salta esta criatura hacia el corral, se dan cuenta que tiene una posición bípeda. Si bien en esta posición encuclillada pareciera más una especie de simio, pero tiene esta cara de coyote. Algo muy parecido a un hombre lobo. Nada más que ellos lo describen mucho más encorvado, con los brazos delgados y desmesuradamente largos, igual sus piernas, que le permitía esta posición encuclillada. Y se queda observándolos. Cuando se pone de pie, pueden ver que esta criatura es considerablemente más alta que un ser humano. Sobrepasa con tranquilidad los 2 metros. Y les ruge, imaginen ustedes el pánico que ocasiona la visión de esta criatura. Entonces todos disparan sus armas. Un par de ellos está seguro que ha atinado algún tiro, pero no parecen haberle hecho daño. Esta criatura brinca y corre y desaparece en pocos segundos. Queda fuera del alcance, fuera de la vista, fuera de la luz. Y el terror es tal que falta valor para volver la siguiente noche, aunque tienen que hacerlo. Felizmente, este ataque parece haber terminado ahí. Cuando cuenta la historia, el joven que llama hace mucho hincapié en que le expliquen por favor qué pudo ser. Él no se refiere propiamente a lo que es un nahual, ni quiso dar estas explicaciones de más. Él decía que era un hombre coyote, y que si alguno de las personas que escuchábamos la mano peluda tenía conocimiento y que le dijera qué tipo de bestia o de animal era. Bien, y la última de la noche será también bastante especial. Hay muchas historias, de hecho tengo algunas favoritas y espero que ustedes me hagan llegar algunas otras para poder conformar esta sección de lo que opinaron los escuchas del episodio y hacer una mención del próximo programa, pero esta historia la seleccioné porque quise traer un ejemplo de historia de Nahual que se cambia, es decir, que su esencia es la que está en el animal. Otro Nahual que se transforma, que él mismo sí es el Nahual, es decir, esta concepción mucho más corriente. Como la gitana, que ella sí se parece haberse transmutado. Y otra historia de uno que queda a medio camino. Bien, pues la historia final de este programa será de la transformación de esta criatura que no queda del todo bien. Es la historia de Leonardo. Entonces, Leo está en su casa. Él es felizmente casado. Vive en una comunidad también pequeña, en un poblado bastante alejado, y vive solamente con su esposa. A pesar de que ya van a cumplir 2 años de haberse casado, no han logrado que ella se embarace. Están ahí, felices, juntos. Él es un hombre trabajador, enamorado. Él es un hombre afanoso. Hasta que allá en el corral de su casa, que no es que falte espacio, o sea, alrededor de ellos también está bastante oscuro y desierto, los vecinos están bastante retirados. Escucha un ruido, un revoloteo, algo extraño. Entonces, pensando que puede ser una lechuza, pensando que puede ser un zopilote o un gavilán que ha caído, porque se oye claramente este batir de alas, sale y con la ayuda de una linterna echa la luz hacia todos los rincones del corral, y ahí sobre una barda de adobe ve una especie de búho con guajolote, un ave bastante más grande que un búho y bastante más rechoncha, con estas características de ambos animales, con un plumaje con el color más parecido al de un guajolote, pero con esta cara de grandes ojos amarillos como un búho. Pues el primer instinto, creo yo, que de cualquiera es espantar este animal para que se vaya de ahí. Y es cuando emite unos sonidos horribles, que no son ni los silbidos de lechuza o búho, ni el cantar clásico del búho, del tecolote, como lo conocemos, pero tampoco es el sonido particular de los guajolotes. Se escuchaba más como una risa humana, como una risa burlona. Imaginen ustedes lo que representa este animal extraño y emitiendo estos sonidos que, más que ser propios de un ave, tuvieran todas las características de una risa humana, burlona y a carcajadas. Lanza algunas piedras y por fin se va esta criatura. Pero la escena se repetirá la siguiente noche. Llega, él vuelve a escuchar el batir de las alas, se asoma por la ventana y esto es suficiente para desatar las sonoras carcajadas del animal. Esta vez decide no hacerle frente, no salir, cierra discretamente la ventana, trata de dormir, la esposa está muy asustada. Y estas risotadas que provienen de un animal continuarán por largos momentos hasta que se irá. La tercera noche se repite exactamente lo mismo. Empieza a escucharse las risotadas y decide salir a enfrentarlo. Uno de los remedios que tenemos aquí en el folclore mexicano es brujas, fantasmas, nahuales, se espantan con malas palabras y con insultos. No es que estas criaturas sobrenaturales sean de modales finos y se ofendan y se retiren, sino que la afrenta, hacerles cara de forma beligerante y agresiva, es lo que puede hacerlos que se amedrenten ellos, que huyan. Así como cuando un león, a pesar de que se les va a echar encima, uno hace algo para parecer más grande y esto los intimida, es más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, lo que les intimida no es su pudor de los modales refinados, sino el valor que está esgrimiendo esa persona, ¿no? El enojo que tiene. Sale y lo insulta, pero no funciona. Lo único que consigue es que esta ave le responda con estos grandes ojos amarillos y siniestros. Y una vez que lo insultó, él le responde con voz humana y le empieza a decir cosas personales que hieren, de que se esfuerza demasiado y aún así sigue siendo muy pobre. Y le dice: ya deja de hacer eso, Leonardo, no te está llevando a nada bueno. Deja de trabajar tanto. Esto entre sonidos y risotadas, como si se burlara en cada gran verdad que le decía. Le dice además de lo poco productivo que es, de las pocas esperanzas que tiene salir adelante, de lo cómodo que sería que dejara de hacer, y también le dice que deje a su mujer, que al lado de ella le encuentran la desgracia, no tiene ni dinero, ni tiene familia. Esto es casi hipnótico, puede escuchar cómo este animal le está diciendo estas cosas terribles y él, fingiendo un malestar, se da la vuelta y alcanza su machete afilado. Se gira y se lo lanza con tan buen tino que atraviesa el centro del animal, que no tiene mucho tiempo de reaccionar, pero al caer, el sonido del bulto es mucho más pesado de lo que se esperaría de un ave, aún tomando en cuenta las dimensiones con las que la veía. Y cuando se acerca a verlo, resulta que es su amigo y compadre. Y desde luego él le grita a la esposa, la mujer sale, se encienden las luces, se hacen alarmas, llegan vecinos y todos pueden escuchar cómo este hombre en agonía le confiesa que todo lo que hizo era para orillarlo a hacer el mal. Reconoce que le tenía preparadas algunos otros maleficios, otras cosas perniciosas, y que él siempre quiso casarse con su mujer. Por eso los quería separar. Llora de arrepentimiento, reconoce el mal que ha hecho y por fin muere. Ahora el problema es, le dan cristiana sepultura. Lo dejan a merced de las bestias o lo entierran un poco lejos del pueblo. Esta última opción es la que todos toman. Y hasta ahí llega esta historia. Y hasta aquí llega nuestro programa. Les agradezco a todos el favor de su atención. Espero que hayan disfrutado el programa tanto como lo hago yo cuando les cuento estas historias. Los que tengan una anécdota, por favor, háganmela llegar. Y hasta pactado el próximo. Tenía ya pendiente este de Nahuales, pero el especial de la caballona, es el siguiente. Aquí también, ya les había dicho, les había adelantado desde el programa anterior, que el propio Roberto nos había mandado un extraordinario relato de este ser, ¿no? Entonces, el próximo en el calendario que sigue será la caballona. Pues bien, muchas gracias a todos por el favor de su atención y nos escuchamos la próxima semana.
México mítico. Carlos Enrique Reyes te invita para que la próxima semana vuelvas a cruzar el umbral del misterio a través de Radio Universidad 100.5 FM.